Abrimos ya la mesa de redacción hoy con Marina Martínez Vicens. Buenas tardes.
Muy buenas.
Guillem Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal?
Goyo Benítez, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Y también Julio Montes y su maldita hemeroteca. ¿Cómo estás, Julio?
Buenas.
Y todos ustedes también, con todos ustedes si lo desean, si quieren comentar cualquier tema del programa, si quieren hacernos alguna sugerencia, dar su opinión, contarnos alguna historia, lo que quieran. Les recuerdo el audio del WhatsApp de Hello, es el 638-442-081.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. ¿Cómo se despliega la vela?
Que hemos dedicado la mesa de redacción a canciones con mensaje feminista, no podía faltar esta deliciosa La Puerta Violeta de Rosalén. Una canción del 2017. Bueno, nos hemos curado al menos de un día de esa manía de estar buscando siempre en los archivos musicales de los años 80. Esta es contemporánea, La Puerta Violeta, un himno contra la violencia de género. Muy chulo lo que canta Rosalén y muy, muy buen trabajo el que hace toda esta nueva generación de mujeres cantautoras que están pisando muy fuerte. ¿A qué os ha gustado?
Nos ha encantado. Mucho.
¿Verdad que sí?
Mola mucho, Rosalén.
Bueno, pues vamos a estrenar un indicativo nuevo. Es que nos encanta la interacción con los oyentes, siempre nos ayudan y nos hacen mejorar el programa. Tenemos un oyente que se llama Carlos García Sobrín, que es estudiante de cuarto de periodismo de la Complutense. Y no se le ha ocurrido otra cosa que enviarnos un indicativo, que lo ha hecho él. Así que, mira, de estreno.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
¡Cómo mola! Muy
Qué chulo, ¿eh?
Me encanta.
Pues es Carlos García Sobrín, estudiante de cuarto de periodismo. Dice que es un loco de la radio y le ha enviado a Quintanilla este indicativo y también uno con el nombre de Julia. Por cierto, aprovecho para decirles a todos los oyentes que nos siguen preguntando por ella que está bien, que nadie se piense que es que está de vacaciones, que está de reposo por prescripción médica, por una complicación en las cuerdas vocales a raíz de un virus de gripe A. Pero tranquilos, porque está bien y se va a incorporar en breve al programa con total normalidad. Ayer se movió muchísimo, Julio, un documento de un instituto en Huelva en el que parecía que se castigaba a los niños sin recreo por el Día de la Mujer y se lió una buena. ¿Es real esto o es un maldito bulo?
Pues el documento, esa foto que se estaba moviendo, es real. Ese documento existía. Ahora bien, la Junta de Andalucía y el instituto han dado una versión que no es la del castigo, ese castigo que se decía a los niños. Desde la Junta nos aclaran, lo primero, que el documento es real, pero que era un borrador que no estaba aprobado, un borrador que hizo una profesora, y no de una acción definitiva. Además afirman que lo que se proponía es que las alumnas salieran al recreo 5 minutos antes de lo habitual. El recreo es a las 11 y cuarto siempre en este centro, y si veis este documento que se estaba moviendo, decían que las niñas pudieran salir al recreo a las 11 y 10. Según la Junta de Andalucía, siempre, no que los chicos se quedaran sin salir.
O sea, 5 minutos más de recreo para las chicas, según la Junta de Andalucía, no era una prohibición.
Sí, es lo que nos dice la delegada territorial de educación de la Junta en Huelva, Elena Villalba, que nos dice que con esa propuesta, esto es un entrecomillado suyo, no se iba a castigar a nadie y que solo se proponía eso, que las alumnas salieran antes al recreo, 11 y 10 en lugar de las 11 y cuarto como el resto de alumnos.
Vale, un documento real, pero según la Junta de Andalucía del PP, con matices, no era definitivo y no es un castigo, sino 5 minutos más de recreo para las chicas. Pues bueno, pues eso está maldito bulo, para contextualizar también con los datos. Gracias, porque ayer por la tarde nos llovieron cantidad de tweets con este documento, sí, repito. Sí. Hasta la saciedad.
Bullía de indignación el personal.
No, hombre, no era para menos si se contaba así a la
mitad.
Claro.
Una empresa valenciana, bueno, vamos a empezar desengrasando. Una empresa valenciana ha inventado un cojín especial para dormir con moños de fallera.
Hombre, es que hay que dormir también.
Que no se los, ¿qué no dices? Se los sacan
durante las
fallas. Eso que yo me preguntaba.
Sí. Bueno, depende. Vamos a ir poco a poco con el tema. Los días que duran las fallas, la semana que viene empiezan. Se duerme poco en general, con moños o sin ellos, pero con moños es bastante más complicado, ¿no? Y lo que han inventado es un cojín pensado para que el cuello descanse mejor, ovalado, con un agujero en la parte central para que ahí repose el moño sin aplastarse contra la cabeza, ¿no? Que resulta muy incómodo, se clava y tal. Se le ocurrió a la gente de una tienda con un nombre muy chulo, Moñaditas, para complacer a una pequeña clienta. Nos lo cuenta Amparo.
Y una nena de 10 años que era en ese momento fallera mayor infantil y tenía pues prácticamente todos nuestros productos falleros que se los habían regalado, nos dijo, ay, me encanta todo lo que tengo, pero podríais hacer algo para dormir con los moños porque es un suplicio, no me gusta nada dormir con los moños y me tengo que hacer el pelo cada vez.
Y hacerse pelo cada vez es un trabajo importante, ¿no?
Media jornada.
Claro. Añadido a la cantidad de horas que estás en la calle, pues no pegas ojo. Y depende de quién se hace los moños antes, después nos lo va a explicar Amparo. Empezaron ellos haciendo este cojín por la necesidad de esta niña, pero ahora se lo quitan de las manos, ¿vale? Hay un montón de gente que lo quiere para poder dormir también esa semana al año.
Lo normal es que se duerma entre 1 y 4 días con el pelo puesto. Hay gente que se lo hace todos los días, como te decía, otra que puede hacérselo un día sí, uno no, y hay quien se peina el día 15 y hasta el día 19 de marzo no se lo quita, porque los peluqueros también en estas fechas van muy saturados de trabajo y no se da más abasto, también es verdad.
Pues ya sabéis, hay quien se lo puede hacer todos los días, hay quien no consigue horas.
Yo pensaba eso, que se hacían al día. No me imaginaba que se iban a dormir con los moños. Claro que yo no tengo experiencia fallera. Por cierto, si tenemos falleras o peluqueras en Valencia que hagan los moños de falleras, que nos llamen y que nos digan las dificultades para hacer un moño de estas características. Sí, exacto. Sí. ¿Cuánto tiempo tardan?
Yo no sé si vosotros habéis hecho algún sacrificio muy grande por vuestro pelo. No sé si a Julio Montes...
Bueno, Montes cada día.
Le cuesta mucho mantenerlo así de...
Montes, ningún sacrificio, por Dios.
Esponjoso.
Se lo deja al aire.
El sacrificio que dijimos, y lo tengo que cumplir algún día, era que si nos iba bien el crowdfunding, un día de las salidas con el programa, me rapaba. Eso lo tengo que hacer algún día en directo.
Eso estaba grabado, Julio Montes.
Yo creo que sí, que me comprometí un día en el programa a hacerlo.
Se ha comprometido.
Cumplió el objetivo, entonces algún día en alguna de las salidas, pues...
De cara al público...
Pero habrá que poner un límite, o sea, ¿hasta dónde hay que llegar? O sea, el crowdfunding...
Ya está cumplido. Ya está cumplido.
Pues la próxima salida que vaya Julio Montes...
Solo por ejemplo, lo digo, esto pues habrá que hablarlo bien, pero vamos, yo ponemos un streaming y tengo que cumplir. Además es que no paran de recordármelo.
Y hay que buscar a algún peluquero o peluquera que se atreva con todo eso.
Claro, hombre. En algún descanso, pues oye, o Carmen o
luego se
Julia,
puede.
No te pienses que es tan fácil.
Maquinilla.
Yo me ofrezco voluntaria.
Marina tiene cara de que le apetece.
Me gustaría.
Vale, sí, a Julia también le gustaría mucho cortarte ese pelo.
Habrá que pensar qué hacemos luego con todo ese pelo.
Donarlo, hay que donar.
La pregunta es, se te debe ir cortando poco a poco, ¿no? Porque claro, a ver... Igual que la barba, tienes que ir, no puedes entrar a matar directamente y pasarla, ¿no? Habrá que preparar ese pelo para
cortarlo. Pero el mismo día cae entero.
Pero ahora mismo es inexpugnable, tienes que ir poco a poco, rizo a rizo. Yo cuando era adolescente quería tener el pelo como Julio Montes, lo tengo ondulado, pero no tan, y entonces dormía con él mojado o bastante húmedo para que se abultara y me quedara así más rizado.
Yo estoy obsesionado
bien?
De...
No, dormía regular, pero luego el pelo molaba, entonces... Se hace cualquier sacrificio con 15 años para que el pelo mole, ¿no?
Provoca mucha impotencia eso. Yo estuve obsesionado de pequeño que quería melena y era imposible. Un pelo súper tieso y aquello no había manera. Y yo le pedí a mi madre, por favor, pero, ¿sabes? Como si mi madre pudiera conseguirlo. O sea, déjame que tenga melena. Decía, ya, pero si es que yo no hago nada.
Te crece para arriba.
Es así. Me cuentan que las mujeres con pelo afro, por ejemplo, duermen con un pañuelo de seda para que no se les encrespe, porque el contacto con el algodón hace que absorba mucha humedad y entonces se les queda muy seco, ¿no? Ahí. Bueno, y las togas famosas, espantosas.
Yo he sido una víctima durante muchísimos años de mi vida de la toga.
¿Por qué?
Porque yo tengo el pelo ondulado, muy ondulado, y lo quería liso porque era la moda del pelo liso, y entonces te hacías la toga. Lo que pasa es que hacía media tarde, o sea, toda la tarde, con la toga hacia un lado. Y para irme a dormir, la toga hacia el otro. Pero es igual, porque cuando te levantabas, el pelo te iba en una dirección solamente. Y las pinzas te marcaban las ondas. No conseguías el pelo liso.
Indomable.
Y además, encima se te clavaban en la cabeza. Y además tenías que ponerte una redecilla. Bueno, era un horror.
Y un cojín para moños de fallera.
Ojalá las falleras hubieran inventado un cojín para togas.
Marina, el invento este del cojín para falleras, o sea, el agujero viene a ser como el de la camilla de los masajistas. O sea, que tienes ahí un...
Sí, exactamente. En medio, es un cojincito y en medio el agujerito ese. Vamos, tiene el certificado de diseño industrial de la Oficina de Patentes y Marcas, ¿eh? Uh-huh. Ojito.
En las geishas, que llevan también esos moños tan trabajados, que están todo un día para hacérselo, dormían sobre unos ladrillos.
Un poquito peor era la cosa, ¿no?
Muy cómodo.
Es otro nivel.
Una vida un poquito más achuchada.
Más complicada.
Se cuenta en Memorias de una geisha. Es un capítulo que me impresionó bastante porque no me imagino yo durmiendo absolutamente tiesa encima de un ladrillo.
¿Y con los zapatos esos que te apretaban?
Los zapatos supongo que para dormir se los sacaban. Dice Susi Vila, yo afortunadamente tenía la peluquera en mi madre, en mi casa, y me peinaba todos los días y podía dormir poco, pero podía dormir tranquilamente. A ver qué más nos cuentan las falleras que quieran llamarnos al 638-442-081. Más preguntas. ¿Celebráis los cumpleaños de vuestras mascotas? Lo digo porque es una costumbre cada vez más extendida.
Pero es que no doy crédito.
Sí, la prueba de ello es que están proliferando cosas muy raras. Por ejemplo, las pastelerías para perros.
Bueno, pero no tan raras. Pues porque algo hay que echarle de comer al perro, ¿no? Son negocios en auge en los que se puede comprar cualquier tipo de alimento de repostería, pero pensado 100% para las mascotas. La última tienda de este tipo abrirá en el Clot, en Barcelona, se llama Snouts, y contará además con una sala de fiestas para celebrar los cumpleaños de los perros.
¿Qué dices?
Sí, porque cada vez hay más gente que celebra los cumpleaños de sus amiguitos peludos a lo grande y aparte también de su animal de compañía. Y les organiza fiestas y les hace regalos. Y todo tipo de detalles y todo esto para el perro. Nos lo ha contado Lucy, que es la propietaria de esta tienda.
Queríamos trasladar un poco filosofía de alimentación saludable para ellos y vimos que había mucho déficit precisamente de productos naturales y de calidad para los perritos, ¿no? Entonces nos surgió la idea precisamente de poder crear pues una pastelería exclusivamente para ellos, ¿no? Aparte de estar lo que es la tienda de venta de producto, tendremos una sala que destinaremos para celebrar los cumples de los perritos y también daremos charlas con profesionales.
Bueno, y de hecho, Lucy dice que esta tienda que va a abrir es la segunda que abre en Barcelona. La otra también es suya, ¿eh? Y ojo, porque también han abierto negocios parecidos en ciudades como Madrid o Sevilla. Y también nos contaba que la gama de productos que ofrecen cada vez es más variada y saludable, aunque sean alimentos de repostería.
Pastelitos de cumpleaños, pizzas, hamburguesas, los famosos dog nuts. Bueno, les hacemos un poquito trasladar la filosofía de pastelería humana para ellos, pero siempre basándonos en la premisa de que sea algo natural y saludable para ellos, ¿no?
Dog nuts.
Pues, sí, dog nuts, es genial.
Señores, son cosas que pasan, no añadiré nada más. Solo
yo
constatamos.
Conozco gente que celebra el cumpleaños de su perro y organiza fiestas y,
¿ah, sí?
Y
pero ¿y a quién invita? Regalos. ¿A los amigos del perro, a los suyos?
No, a los amigos del humano.
Que también deben tener perros.
Exacto.
Y participan.
Sí, pero los regalos van envueltos.
Es un mundo, Marina, en
todo.
El que si tú no...
Tienes que entrar.
Si lo ves desde fuera,
tienes
como,
que entrar
yo también lo veo igual, ¿eh?
Hay que entrar.
Es que no lo ves.
Dice Cangrejo colorado, casi morado. Señores de Maldita, como Montes Julio prometió raparse en Julia en la Onda en directo, propongo que parte de ese cabello quede guardado en una urna y expuesto en la ofi donde hacéis vuestro trabajo. ¿Qué os parece la demanda?
El rincón del pelo de Montes allí.
Un poquito de yuyu, ¿no?
El pelo incorrupto de Julio Montes. Bueno, vamos a ponernos serios. Ya saben que mañana es 8 de marzo, la llamada a la huelga del 8 de marzo es transversal. Igual que sucedió el año pasado, cada vez se alzan más voces favorables a las causas de las mujeres y algunas son sorprendentes. Es el caso de un colectivo de religiosas monjas que este año van a participar en la movilización.
Sí, hasta ahora hemos visto, a ver, de todo tipo, ¿no? Artistas, científicas, policías, periodistas, políticas, casi todos los sectores de la sociedad se han movilizado llamando a participar masivamente en la huelga feminista. Y en ese contexto, pues han alzado la voz un grupo de monjas, de religiosas, que rompen con lo establecido hasta ahora en el seno de la Iglesia católica. En el contexto de una iglesia machista, atrapada en la involución, en la falta de libertad, asediada por la cantidad de escándalos de abusos sexuales por parte de religiosos, y con el Papa Francisco, no olvidemos, diciendo que el feminismo, lo ha dicho recientemente, no deja de ser un machismo con faldas. Bueno, pues en ese contexto, estas monjas españolas han publicado un vídeo con algunas de sus reivindicaciones para este 8M.
La huelga feminista es también mi huelga. Es la huelga de muchas monjas que el año pasado hicimos la huelga y este año la volvemos a hacer. Mi huelga es por el fin de la violencia y contra la pobreza de las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. ¡Aupa esa huelga feminista!
También hay monjas que cada 8 de marzo nos sumamos a la huelga feminista. Mi huelga, concreta y violeta, sigue reclamando equidad sin techos de cristal dentro y fuera de la Iglesia.
Bueno, pues van contracorriente y en esa marea violeta religiosa pues han salido voces como la de Carmen Soto. Ella es una monja de la congregación de las Siervas de San José de Salamanca y ha publicado una carta abierta pidiendo que la Iglesia, y leo textualmente, deje de ser una institución patriarcal y machista y abre una reflexión dentro y fuera de la Iglesia sobre feminismo, violencia de género, brecha salarial y los techos de cristal.
Tenemos muchas ganas de saludarla y escucharla a la hermana Carmen Soto. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y sus superiores qué piensan de ese discurso feminista que defienden ustedes, usted y sus compañeras, sobre la falta de oportunidades y la ausencia de igualdad dentro de la Iglesia?
¿Sabes qué te digo? Que yo estoy muy sorprendida porque ese discurso que nosotros hemos dicho ahora un poco más públicamente o socialmente, más públicamente, es un discurso que nosotras también dentro de las instituciones religiosas tenemos. Que si en mi congregación nadie se sorprende del discurso, de este discurso, o la mayoría, siempre hay de todo, ¿sabes? Entonces, yo estoy un poco sorprendida, o todas estamos un poco sorprendidas del eco mediático, ¿verdad? Y de que sea tan sorprendente, ¿no? Que las mujeres monjas, que llevamos muchos años estando también ahí en las manifestaciones del 8M, en colectivos feministas, en colectivos con mujeres, pues, pero quedan muy invisibles y eso me sorprende un poco que llame tanto la atención, que nosotras también nos sumemos visiblemente, ¿no?, al 8 de marzo.
Uh-huh. Bueno, supongo que lo que llama la atención es que no sean especialmente visibles y formen parte de una organización que tiene todos los componentes para decir que no es nada feminista.
Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad, sobre todo lo que es la institución eclesiástica, ¿no? Que es lo que más visibiliza pues un marco muy patriarcal, pero los colectivos más de base, pues llamarlos de alguna manera, dentro de la iglesia, de mujeres, de parroquias, de bueno, pues de ONGs incluso, que tienen, que están en el marco también de los grupos eclesiales, bueno, pues ahí sí hay otro discurso, ¿sabes? Distinto.
Uh-huh. Lo que está claro es que a nivel de altas instancias, las altas jerarquías eclesiásticas, no hay ni una sola mujer y además difícilmente las habrá.
Sí, quiero decir, ese es un camino bastante lento y bastante lejano todavía, ¿no? Pero la verdad es que es importante el ámbito institucional, pero también es muy importante el ámbito, bueno, pues de a pie de calle, ¿no? El ámbito de la vida cotidiana, de la vida diaria, donde nos movemos, pues eso, todos los cristianos y cristianas. Uh-huh. Y es verdad que la Iglesia es como es una institución peculiar, en el sentido que es una institución, bueno, que es un Estado, que a la vez es una institución de la religión bastante potente a nivel mundial, ¿no? Pero a la vez es una red de comunidades de hombres y mujeres, ¿no?, que nos vincula una serie de una experiencia de fe y un seguimiento de, sobre todo, de Jesús de Nazaret. Pues eso hace que como que convivan las dos, como los dos caminos o las dos facetas, ¿no?, de esa realidad. Uh-huh. Y claro, o sea, lo que más se ve
para el trabajo de calle, evidentemente ustedes como monjas son muy valiosas para la ayuda a la ONG, etcétera, etcétera, para mandar, evidentemente, ¿no? Y no solo eso, sino que además la doctrina de la Iglesia tampoco es que digamos que sea muy feminista.
No. Bueno, depende de qué doctrina se hable a veces.
Hombre, las mujeres suelen estar bastante, son bastante subalternas, ¿no?
Las mujeres en la institución como tal, evidentemente, tenemos muy poco espacio. Es verdad que se están moviendo algunas piedras en ese marco, ¿no? Más institucional, pero es verdad también que yo pertenezco a una congregación religiosa. Somos 1.900, por lo menos, congregaciones religiosas en el mundo femeninas. Organizadas en distintas también, en asociaciones nacionales y en una gran asociación internacional que se llama la Unión de Superiores Generales, que vamos teniendo, que organizamos nuestras propias instituciones y que lideramos un montón de proyectos en el mundo, ¿no? Entonces, también es verdad que ocurren las dos cosas a la vez. Es verdad que dentro de la institución, y que eso es una cosa por la que habrá que seguir luchando, ¿verdad?, para que la institución de la Iglesia como tal, bueno, pues vaya modificando algunos de sus parámetros, ¿no? Pero es verdad también que nosotras, como colectivo de monjas, pues estamos liderando muchas cosas en el mundo, muchos espacios, en nuestras propias instituciones también, es decir, vamos haciendo nuestro propio camino como colectivo. Entonces, a mí me gustaría que sin negar que toda esa parte institucional, pues que se choca más un poco con nuestra sensibilidad o es verdad que es mucho más patriarcal y tiene un que es muy difícil a veces para nosotras las mujeres, las primeras, yo lo digo en el artículo, ¿no? Es decir, es patriarcal y a veces es machista, pero yo creo que a mí me gustaría que la sociedad también nos viese pues en otros ámbitos de la realidad donde somos mujeres adultas, comprometidas y capaces de liderar pues muchos espacios sociales y también eclesiales. No sé si me sé explicar con
sí, perfectamente. Y además nos alegramos mucho que utilice usted la fecha del 8 de marzo, ustedes en general, sí. La fecha del 8 de marzo y la huelga feminista para reivindicar la visibilidad de su trabajo, que es muy importante. Otra cosa es que las cosas en la Iglesia, pues para cambiarlas se requerirá no solo una huelga, se requerirán muchos años de mucho trabajo. Así que les aliento en su labor.
Es un reto tremendo, ¿eh?
Es un reto tremendo. La verdad antes es que sí. Me he quedado con ganas de conocer más cosas de Carmen Soto. Cualquier día hablamos y hablamos más ampliamente.
Vale,
que vaya bien la huelga mañana a usted y a todas las siervas de San José de Salamanca. Gracias.
Muchas gracias. Venga, saludos.
Sí, tendrán trabajo, sí.
Bueno, es una visión diferente, ¿verdad?, que no acostumbramos a tener los medios de comunicación desde dentro de la Iglesia, esa visión femenina
papel,
que existe y que, bueno, piden eso, primero el reconocimiento, que lo tengan, tienen que romper esas estructuras desde dentro, por eso el reto es descomunal. y luego posiblemente también tengan ese reconocimiento social que venga posteriormente.
Yo lo entiendo perfectamente. Me recuerda a otros casos en el que gente que quiere participar de los ritos católicos no puede. Por ejemplo, un chico que quería ser padrino de su sobrino y por ser gay no se lo permitían, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco lo primero que a uno se le ocurre es preguntar, ¿y por qué perteneces a un cuerpo, digamos, que te rechaza? Claro. ¿No? Porque es tan mío como suyo.
Y una cosa son las creencias y otra cosa son las gobernanzas.
Claro,
¿no?
Quiero seguir aquí dentro como esta monja y a la vez que mis derechos se reconozcan.
Y que pretenden cambiarlo desde dentro, que es desde luego lo complicado.
Desde donde se tiene que cambiar,
claro,
además.
Claro, claro.
Eva García dice, soy fallera, me peinaré el 16 hasta el 19, mis moños son cosidos y estoy acostumbrada, son bastante cómodos. El peinado artesanal con pelo propio suele ser del 15 al 19 y créeme, luz es perfecta de principio a fin.
A ver, yo soy valenciana, una vez, no fui nunca fallera, pero una vez mis padres me sacaron la foto vestida de fallera, puedo decir que me tiré en la peluquería 3 horas para hacerme el peinado de fallera. El peinado de fallera es un moño central y 2 laterales. Y el moño central es el más grande, pero son exactamente iguales. Entonces, en 3 horas al día para peinarte, yo entiendo que algunas duerman con él, pero ya podían haber inventado eso antes, ¿eh?
Soy Sonia de Valencia. Fallera desde hace 46 años, mi hija desde hace 14, o sea, desde que nacimos. Y yo aprendí a hacerlos porque mi hija fue representante de junta local de nuestra población y hubo fin de semana que tenían actos viernes tarde y noche, sábado tarde y noche, domingo mañana tarde y noche. Entonces hay veces que los puedes hacer y hay veces que no, que es que si acaban a las 2 de la mañana y a las 8 de la mañana tienen que estar, o sea, no es viable. Se queda el topo hecho y mañana será otro día.
Chicos, lo que tenéis que hacer en vez de que os llamemos las falleras es veniros la semana que viene un día, jolín.
Venga. Ya os vale. Ahí vamos. Yo soy una fan de las fallas.
Y te vistes de fallera y te haces el
triple moño.
Con moñetes
y cojín.
No, porque sí, yo sí, si voy sí, a las fallas voy...
Con la toga hecha.
Vas de civil.
No, oye, claro, no, yo no soy valenciana, no voy a ir de fallera, pero me encanta verlas.
Pero yo entiendo lo de estar hasta el moño, ¿eh? O sea, viendo la cantidad de horas, el sacrificio que supone, te tiene que gustar mucho, tienes que sentirte muy, muy, muy identificada con esa fiesta, ¿eh?
Un mundo desconocido para que me está encantando conocer.
Es fantástico y además de verdad cuando estás en Valencia en fallas es que te vuelves loco, no saldrías de ahí, es como... Es
de hecho, hay compañeros que después de un programa en Valencia que hemos tenido alguno especial, ha soñado y ha tenido sueños muy falleros.
Sí.
Ayer se lió una buena por un cartel de Podemos, el cartel que anunciaba la vuelta de Pablo Iglesias, ha inspirado de hecho nuestro gabinete hoy.
Sí, un cartel que se sacaba Podemos en Twitter que decía vuelve con ese él de un color distinto y claro, pues se lió buena como dices.
¿Salió Pablo Iglesias a criticarlo?
Sí, tuvo que salir hasta él mismo. E Irene Montero ha dicho esta mañana que él no lo sabía, que no sabía de la existencia de este cartel, pero que, pues, asumía el error.
Pero tú quieres hacer una maldita hemeroteca, ¿por qué?
Pues es que no es la primera vez que les pasa, Carmen. El año pasado, seguro que os acordáis, salen Errejón, Pablo Iglesias y Espinar a escenificar la paz entre ellos por las listas madrileñas y detrás un cartel en grande que ponía «Nosotras». Y ellos tres, ahí, delante de ese cartel que ponía nosotras, recibieron también muchas críticas y, pues, Podemos, de nuevo, tuvo que disculparse por ese error.
Hemos hecho un ejercicio de autocrítica importante porque consideramos que fue un error, ¿no? Y yo creo que habla muy bien de nuestro país y, por supuesto, habla bien de nuestro círculo de feminismo, que lo que antes hubiese pasado completamente desapercibido, quizás después del 8 de marzo, se ha convertido en un debate de agenda. Por lo tanto, hacemos autocrítica, por supuesto que sí, tenemos muchísimo que avanzar.
Bueno, 2 carteles desacertados.
Y no hay 2 sin nada. 3, Carmen.
Ah, hay un tercero.
Claro.
Ah.
Este a lo mejor no os acordáis, pero cuando os lo cuente lo vais a recordar. Año 2016, cartel de Podemos por el Día de la Mujer, por el 8M, con una foto ¿de quién? De Pablo Iglesias. Una diputada de En Comú Podem les dijo, esto es un textual, un tuit, con cariño, pero el 8M lo razonable es potenciar la visibilidad de las mujeres y que los hombres acompañen. ¿Qué tuvo que hacer Iglesias? Pues responder admitiendo el error y decirle que tenía toda la razón.
Pues 3 equivocaciones, 3 carteles, van a tener que tener más cuidado.
Sí, sobre todo porque se les acumulan estas polémicas que en realidad no son tan grandes, pero que claro, en un partido que defiende el feminismo, pues no son bonitas, digamos. Echenique le preguntaban ayer si va a hacer huelga. dice que no, que las mujeres de su partido sí, que él tiene que hacer mucho trabajo, que es muy importante su trabajo.
¿Va a hacer huelga el próximo 8 de marzo, el viernes, señor Echenique?
yo no. Las mujeres de nuestro partido sí, claro, pero yo no.
¿Y por qué los hombres no hacen y las mujeres sí en su partido?
Bueno, yo es que tengo mucho trabajo. Entonces, creo que si el 8 de marzo dejo de trabajar, pues algunas de las tareas importantes que tengo que hacer no llegarán a su fin en el tiempo previsto. Yo creo que asistiré a la manifestación por...
Él no, es imprescindible, ¿no?
No estuvo afortunado.
No, bien.
La verdad es que las mujeres que paramos pues también tenemos mucho trabajo y muy importante, y si Podemos quiere abanderar ese discurso feminista, pues debería tener más cuidado. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero con Carmen Juan.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ING.es.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Si supieras que cada zancada hace que un niño en África tenga acceso a educación digital, ¿qué harías? La educación no puede esperar. El próximo 7 de abril, corre. Infórmate en carrerafundacionprofuturo.com, porque esta meta hay que cruzarla. Profuturo, un programa de Fundación Telefónica y La Caixa.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
The Harlem Globetrotters.
Ven a flipar con las nuevas locuras de los magos del baloncesto. Este año los fans son los principales protagonistas en un espectáculo con mates imposibles y nuevos trucos. De gira por España del 10 al 19 de mayo. Entradas en proactive.es y puntos de venta habituales.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Tienes que decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Venga, empiezo yo. Submarino.
Amarillo.
Paella.
Valenciana.
James.
Bond.
¿Alquiler?
Seguro.
Si piensas en alquiler, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. 902-375777.
Onda Cero Madrid, 98.0.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas, ¿de qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Electrocasión presenta las definitivas PA.
¡Gaso liquidaciones! Vitro de inducción AEG por solo 299 euros. Televisor Hitachi 65 pulgadas 4K por solo 699 euros. Y pedazo frigorífico americano de 90 centímetros de ancho por solo 549 euros. Electrocasión, ¡corre, que se acaban!
Decorman, empresa de reformas integrales y proyectos de decoración para locales, viviendas, oficinas, restaurantes. Reformas Decorman, somos interioristas, somos decoradores. Visita nuestra web e imagina todo lo que podemos hacer por ti. Reformas Decorman, desde hace más de 25 años, diseñando y decorando tus sueños. 91-609-3370 o decorman.es.
Honda Cero Madrid 98.0.
Real Visión te ofrece la tecnología más avanzada en todas las especialidades. Catarata, retina, cirugía con láser, medicina estética. No lo dudes. Pide cita en el 900-900-524 o visita realvisión.es. Real Visión, clínica oftalmológica integral. Tu clínica de confianza.
En Decorman participan Marsani, Closman Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3 Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91-609-3370 o decorman.es.
La estación de esquí de Aramón Ferrer es para vivirla a tu manera. En familia, junto a tu clan o de lover con tu pareja. Como el más entusiasta superándote con cada reto o marcando tu estilo de artista. Disfrutando de la buena vida como los Bombi Bands o viviendo la noche como los búhos. Puedes ser clan, lover, entusiasta, artista, Bombi Band o búho. Porque seas como seas, en Aramón tenemos una montaña para ti.
Ricola, la famosa marca suiza de caramelos de hierbas, abre para todos los madrileños del 7 al 9 de marzo un espectacular invernadero en la estación de Nuevos Ministerios. La instalación contará con las plantas que componen el recetario original con el que se elaboran los caramelos Ricola. El programa Aquí en la Onda se suma a este evento y este jueves se realizará en directo desde este fantástico invernadero de Ricola en la estación de Nuevos Ministerios. Este jueves, desde las 7 de la tarde, aquí en La Onda, con Alberto Granados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Para Securitas Direct, su seguridad y la de su familia está por encima de todo, por eso ponen a su disposición su alarma, dotada con la última tecnología en seguridad.
Y controlada por el mayor número de expertos en España y en Europa, listos para actuar las 24 horas del día. No lo piense más, por mucho menos de lo que imagina, Securitas Direct protege lo que más importa. Llame gratis al 945 45 45 o calcule online en securitasdirect.es.
Tenemos muchos oyentes que tienen mascota y que al parecer sí que celebran sus aniversarios.
Respecto de lo del recinto de los perros para celebrar su cumpleaños, solo quiero decir que me da mucha pena que cada vez los perros están perdiendo más su identidad, porque los humanizamos. Si queremos irnos de fiesta, sacamos a los perros por la montaña a que olfateen y cubran sus instintos, y luego quedamos y nos vamos de fiesta.
En el 84 yo fui camarera de un cumpleaños perruno en Londres. Fue hasta un periódico local. Había bastante gente, muchos perritos y, por supuesto, todo especialmente cocinado para ellos.
Pues cumpleaños aún, perruno.
Aún hay más cositas hablando de animales. Un ganadero asturiano aficionado al patinaje ha montado una pista de acrobacias dentro de la cuadra.
Sí, sí, una pista, pero de lo más completa, ha montado Pablo Pato. Él es un ganadero de Quirós, tiene una explotación de vacas de las que se tiene que ocupar todo el día. Hace 8 años empezó a hacer algo de ejercicio, probó con los patines, se le dio bien, empezó cada vez a practicar más. Y no tiene ninguna pista cerca de casa, muy poco tiempo libre, así que decidió montarse una instalación en la cuadra, así a pocos centímetros de las vacas, ¿no? Para compaginar un trabajo tan absorbente como el suyo con esta pasión por patinar. Su jornada empieza a las 7 de la mañana ocupándose de las vacas, luego tiene trabajo en el campo y a las 7 de la tarde, 12 horas después, vuelve con las vacas.
7 de la tarde así ya me pongo como a atender otra vez el ganado, entonces le vuelvo a echar los hierros a mamar, los biberones, meto las ovejas, las cabras, atiendo los caballos y ya cebo las vacas. Y luego barro, porque sin barrer no puedes patinar, porque los patines no van bien. Tengo alguna rampa, un cajón para deslizar y tengo barras.
O sea, que barre un poquito la cuadra, porque claro, tiene que estar el terreno muy liso, monta todos los accesorios y se pone a hacer acrobacias. Ha llegado hasta el Campeonato Nacional de Roller Freestyle, ¿eh? Y
Caramba.
Sí, 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 practicando en la cuadra. Y luego lo decimos los demás que no tenemos tiempo para ir al gimnasio.
¿Y las vacas cómo se lo miran?
Pues lo miran con los ojos atónitas.
Pero no pasar a patines.
Atónitas. Pero están acompañadas, les gusta, claro.
Está bien, buscar la forma de compatibilizar y conciliar el trabajo con la afición. Acaban de crear una app que borra a los turistas de las fotos. Me parece un gran invento.
Sí, sí, es el mejor invento para esas vacaciones. Se trata de una aplicación para iPhone que permite hacer una foto de un monumento o un lugar emblemático de una ciudad y borrar a toda esa gente que sale en medio. Se llama Specter. Y lo que hace es detectar, pues ya te digo, todos estos turistas que entran en plano paseando o mirando las musarañas y los elimina. De esa manera te quedan unas fotos de ciudades sin gente, casi casi posapocalípticas. Tiene truco, ¿eh? El tiempo de exposición de las fotos es entre 1 y 9 segundos y en ese tiempo al software le da tiempo de guardar las partes del fotograma del fondo, pues los que más le interesan, y va eliminando todo lo que aparece entre el fondo y el objetivo. Y eso nos da pie para hablar de esas fotos arruinadas de nuestra vida, esas imágenes que no incluimos en los álbumes porque hay un señor de fondo sin camiseta enseñando sus carnes, o una multitud tratando de simular que está aguantando la Torre de Pisa para que no se caiga.
Sí, me hace uno ha tenido que romper fotos por culpa de eso. Sí.
Como Carmen Lomana, ¿no? En el cartel.
Exacto, o Carmen Lomana estropeando la foto del vuelve él.
Eso no es bulo, ¿no, Julio? O sea, estaba ahí.
No, claro, claro que estaba. Y era la época, no sé si os acordáis, que ella se llevaba muy bien con Monedero.
Sí, pues invitaba a tomar el té y a merendar.
Tomaban la merienda juntos y eso, era pues otra época.
Hoy hemos conocido que una jueza admite una querella contra el torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y otros cuatro expolicías por un presunto delito de lesa humanidad.
Juzgado de Instrucción 49 de Madrid ha admitido esta querella en un contexto de crímenes de lesa humanidad. Miguel Ángel Gómez, que fue el torturado entre 1971 y 1973. Recordamos, Carmen, cómo le perseguía La Sexta a Billy el Niño. Era nuestro compañero Carlos Pastor para que respondiera por lo que hizo. No quería, claro.
¿Qué pasa con eso? ¿Usted se ve más cerca ahora del banquillo, señor Pacheco?
Déjeme en paz.
Hemos estado hablando con varias víctimas de sus torturas.
Déjeme en paz.
Déjeme en paz, dice varias veces, sí, mientras es perseguido por la calle. Parece que los torturados por fin tienen una justicia que no deja en paz a Billy el Niño.
Sí, víctimas como Lidia Falcón. A ella le colgaron y la golpearon en el vientre sin parar.
Porque me colgaron de los brazos, de unos ganchos que tenían en el techo. Me pusieron primero unas esposas y se me caían, porque como tengo unas muñecas tan pequeñas, entonces pusieron unas cuerdas y me daban puñetazos en el vientre, en el estómago, y decían, puta, así no parirás más.
Muy duro. También, aparte de los golpes, las amenazas y la tortura psicológica.
Sí, unas torturas que no sé si os acordáis, pero Zoido negaba en el Congreso, decía que no había sentencia.
Si todo lo que usted aquí acaba de relatar estuviese reconocido en una sentencia, que sepa usted que no hay aquí ningún diputado.
Silencio.
Ningún.
Silencio. Silencio.
Ningún diputado de esta Cámara podría pensar que no solo no era merecedor de la condecoración, sino de que hubiese recaído sobre él todo el peso de la ley.
Claro, no hay sentencia en España porque no se ha juzgado. Ahora estamos más cerca de eso. Ahora Billy el Niño va a tener más difícil esconderse por esa admisión a trámite de la querella por torturas en el juzgado de instrucción número 49 de Madrid. Ha fallecido en Baracaldo Maribel Tellaeche, la mujer cuya familia ha luchado y sigue luchando por conseguir un cambio legislativo en España. El mes pasado presentaron más de 250.000 firmas en el Congreso pidiendo una ley de eutanasia y suicidio asistido.
Sí, seguro que los oyentes recuerdan ese testimonio que tuvimos en directo de uno de sus hijos, Daniel Lorente. Maribel, enferma de Alzheimer desde hacía 10 años, murió ayer. Fue en Portugalete, es un error que había cometido yo, había confundido Baracaldo con Portugalete. Sí, a los 76 años, antes de enfermar y de perder todo contacto con la realidad, ella había dejado por escrito sus últimas voluntades, un documento ante notario en el que pedía que su familia hiciera todo lo posible por ayudarla a morir, evitando así el deterioro de la enfermedad que ella conocía, porque su madre ya había pasado por lo mismo. Así contaba Daniel la impotencia que sufrían como familia por no poder cumplir legalmente con la voluntad de su madre.
Nosotros tenemos en casa el cuerpo de mi ama, con una analítica bastante sorprendente, pero bueno, hay que levantarla, hay que lucharla, hay que limpiarla, alimentarla, pero ya no está, ya se marchó ya hace un año y pico ya. En estos momentos no está sometida a la situación actual en la que se encuentra por la enfermedad del Alzheimer. Mi madre está sometida a este continuo dolor físico y mental y a un final de vida cruel y muy doloroso por ley, porque algunos partidos políticos obligan a mi madre a un final de vida desprovisto de todo por ley, en el siglo XXI.
Pues Maribel ya no está, mañana la familia la va a despedir en la intimidad, pero la causa que ha emprendido la familia Lorente Tellaeche para conseguir un cambio legislativo en España pretende continuar adelante, porque ellos están con muchísima fuerza y seguro que en los próximos días van a seguir con esa causa de, bueno, pues intentar que en España políticamente se den los pasos para que no se vuelvan a repetir situaciones como la que han tenido que pasar ellos.
Nos impresionó mucho hablar con Daniel Llorente, con el hijo de Maribel. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestras condolencias a toda la familia, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias.
¿Cómo estáis todos en casa?
Pues mira, ayer fue un día muy complicado. Hemos tenido una semana muy complicada con Ama ya, que le dio un ataque en casa, hubo que ingresarla y entró ya fatal, ¿no? Y ayer, pues bueno, se marchó con un final muy doloroso para nosotros, porque era verla asfixiarse cada minuto con respiraciones más lentas y como intentaba coger aire, y estuvimos los cuatro con ella ayudándola y animándola y dándole cariño, pero estamos realmente, son sentimientos encontrados, ¿no? Son sentimientos como contrapuestos, porque por un lado obviamente estamos con el dolor de dejarla de ver, de dejar de atenderla, quizá, que a eso nos habíamos acostumbrado, y por otro lado estamos felices. Es difícil de entender, pero estamos muy felices porque al fin y al cabo pues está descansando, ha dejado de sufrir y ya, pues mira, al final la naturaleza le ha dado lo que la ley le impedía, ¿no?
Uh-huh. Al final a la gente a la que quieres hay que dejarla, aprender a dejarla ir, ¿no? Y en este caso, bueno, pues este es el proceso en el que estáis, dejándola ir después de ese tiempo en el que lo habéis sido todo para ella, porque os necesitaba al 100% en esa gran dependencia. Ese cambio legislativo por el que vosotros lucháis, que en el Parlamento se pueda debatir sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, para tu madre no ha llegado a tiempo, pero vosotros ¿vais a manteneros en la lucha para que haya otras personas que sí puedan llegar a tiempo?
Sí, obviamente. O sea, Ama nos enseñó a luchar y así hemos crecido, luchando por lo que considerábamos injusto y luchando por lo que considerábamos que nos pertenecía. Y en eso siempre nos educó de esa forma, ¿no? Y nosotros hemos estado luchando por ella. A ella, lamentablemente, pues no le ha tocado, pero no solo estamos luchando por algo que consideramos justo para todos, sino también para nosotros, para mi aita, para nosotros cuando lleguemos a ese momento, y para toda una ciudadanía que el porcentaje de gente a favor es abrumador, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, consideramos que es una cosa tan justa, tan lógica, tan ética y tan humana, que debiera ser un derecho humano fundamental a tener en cuenta, a respetar, ¿no?
En Change.org sigue abierta la recogida de firmas. Creo que habéis conseguido, al menos las que presentasteis en el Congreso, 250.000. No sé ahora, sí. En Change, ¿cuántas lleváis recogidas?
Sí, bueno, nosotros presentamos 250.000 junto a otra familia, a la familia de otro caso que estuvo en la misma situación. Y nosotros presentábamos como familia 130.000, en estos momentos hemos pasado las 200.000. Y sí, estamos en change.org/eutanasia para que la gente llegue a firmar, porque a medida que vayamos consiguiendo más firmas, volveremos al Congreso a presentar las que vayamos consiguiendo. Al fin y al cabo, inclusive, el otro día, bueno, cuando tuve el placer de hablar con vosotros, pues bueno, claro, si estamos hablando de un Estado democrático y un Estado de derecho, donde la mesa, el Congreso de los Diputados, no es más que un lugar donde está toda la representación de la ciudadanía, y se entiende que esa representación lleva el voto de toda la ciudadanía, cómo hay leyes que se pueden bloquear para que no salgan a ser sometidas a voto, esto es un atentado contra la democracia, al margen de lo que yo considero que han hecho con mi ama, que ha sido una tortura, o con cuidado en las palabras, conductas análogas a la tortura, ¿no? Uh-huh. Pero sí, vamos a seguir luchando, y cada vez estamos teniendo más apoyos, más gente. Si veis los mensajes que nos están llegando, pues bueno, estamos ahí llorando y riendo. Cuando pasó, el momento fue alucinante, ¿no? Porque era como
llorando de alegría, llorando de tristeza, eran unos sentimientos encontrados tremendos, ¿no?
Y toda esta historia, Carmen y bueno, Daniel, se verá en un documental, ¿verdad? Que el día que ya hablamos contigo, estuvisteis rodando y en el que veremos un poco pues la historia de vuestra familia, ¿no? Que seguramente, sí, pues eso, no caerá nunca en el olvido, porque ese trabajo documental también tiene como misión eso, ¿no? Que nunca se pierda el recuerdo de lo que pasó de lo que ha pasado con tu madre y que no se vuelva a repetir.
Sí, la idea principal es esa, ¿no? Sobre todo, bueno, el documental lo hemos acabado. Hoy justo yo tenía una cita en el estudio de Barcelona, donde se está haciendo la postproducción de audio para la versión 5.1 del documental para proyectar en cines. Pero claro, obviamente no he podido asistir, lo están haciendo mis compañeros. Y la idea es esa, ¿no? Es proyectar en imágenes el sufrimiento y la situación que mi ama ha estado sometida a vivir en contra de su voluntad y de alguna forma que a través de imágenes pues sirva también que esto no se vuelva, que ciudadanos y que piensen que no pueden imponer algo así a la gente, que hay un montón de cosas con las que se puede negociar, hay un montón de cosas que pueden ser debatidas, pero hay otra cuestión de cosas que nos corresponden a nosotros como seres humanos de forma individual, y creo que hay cosas que no pueden ser impuestas. Nosotros no estamos decidiendo que la eutanasia sea una obligación, sino una opción para quien la quiera, quien quiera acogerse a ella. Simplemente es un derecho, y esto es lo que enseñamos a través del documental. Está acabado y en estos momentos estamos, mira, a través de la entrevista que tuvimos con vosotros, que también os lo tengo que agradecer y aprovecho el momento, pues bueno, se puso un montón de gente en contacto con nosotros, en unas empresas madrileñas se ofreció a hacernos todo el tema de los subtítulos de forma gratuita, a todos los idiomas. Gente nos mandó bandas sonoras. O sea que el apoyo y todo lo que estamos teniendo de la gente a nivel nacional es sorprendente. Y vamos a seguir luchando, obviamente. A Ama no le ha servido, pero que sirva para todos los demás.
Nuestro recuerdo a Maribel Tella Eche, que descanse en paz, y Daniel Lorente y toda la familia, que sigáis trabajando. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros. Agur.
Está enfadado el Partido Popular por los decretos ley de Pedro Sánchez y porque los lleve a la Diputación Permanente. Muy enfadado.
Los llaman además los viernes antisociales. Seguro que ya le habéis oído a Pablo Casado varias veces hacerlo. Él además ha ido más allá hoy y dice que nunca, esto es importante sobre todo esta palabra, nunca otro presidente ha llevado un decreto no urgente a Diputación Permanente.
Y ahora lo está haciendo con la Diputación Permanente. Nunca se había utilizado la Diputación Permanente para validar reales decretos no urgentes. De hecho, el último, que curiosamente han esperado a publicarlo hoy, perdón, bueno, mañana, día 8, el día de las manifestaciones por la mujer, resulta que es tan urgente que las medidas que exige se tienen que poner en vigor en el 2022. Entonces, claro, eso es instrumentalizarlo y encima...
No es cierto lo que dice. De todas maneras, otros presidentes sí que lo han hecho.
Exacto, Carmen, y además del Partido Popular, de su partido, claro, un ejemplo, solo uno para ir rápido. Gobierno Aznar, año 2000, 1 de febrero, Manuel Pimentel lleva a la Diputación Permanente un decreto ley, un decreto por el que el gobierno aprueba un aumento del 34,4% de las prestaciones anuales por hijo a cargo de la Seguridad Social, y también establece dos prestaciones familiares por nacimiento de hijo a partir de un tercero y por parto múltiple.
Dentro de las prestaciones propias de la Seguridad Social, el Real Decreto Ley procede a dar cumplimiento a estas expectativas, llevando a cabo un incremento de las cuantías de las prestaciones familiares por hijo a cargo menores de 18 años, cuya cuantía no se había revisado desde su implantación en 1991.
Pues de eso de nunca ya vemos que es falso, y esto es muy urgente, no es en el sentido de necesario, sino de hacerlo para allá. Pues es difícil de defender.
Sí, porque dice, o sea, urgente no es porque llevaban así desde el año 91, claro, y tuvieron 4 años para hacerlo. No era nada que hubiera que hacer para allá. Lo recuperaban nuestros compañeros de Al Rojo Vivo, este corte, y claro, el PSOE se quejaba justo como lo hace ahora el PP. Era una situación, el PSOE en ese día a Pimentel le decía que esto no era urgente. Y además hay que recordar cómo el PSOE, además esto no es de hace tanto tiempo, es de ahora mismo, estaba en contra de los decretos ley.
O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Si hay, digamos, respaldo parlamentario para poder presentar los presupuestos en diciembre, perfecto. Y si no, pues nos iremos a modificaciones de reales decretos.
Si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se vea cortada.
Hay esa maldita hemeroteca. Pues el nunca de Casado es falso y el PSOE hace ahora lo que criticó durante mucho tiempo. Así que estamos en tablas. Gracias, Julio. Nos gusta elegir siempre la mejor opción, nada de atarte, que significa la obligación de tener todos los seguros en la misma compañía para ahorrar.
Lo que tienes que hacer es mutuarte, irte a la Mutua con tu seguro por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Vamos, mutúate.
Qué bonito melón nos deja María José Ortín en Twitter. Dice, pero la huelga es feminista. La idea es que hagan huelga solo las mujeres y que los hombres cubran nuestro hueco en el trabajo, en los cuidados, etcétera. Que se note nuestra ausencia. Si todos, hombres y mujeres, hacemos huelga, ¿qué tiene de diferencia? Bueno, hablaremos del tema. Hablaremos. Gracias, Julio. Gracias, Marina. Gracias, Guillem. Gracias, Goyo.
Hasta luego.
Adiós.